¿Qué tal amigos de Financial Awareness? Bienvenidos a un episodio más de este su espacio, su podcast, Financial Awareness Podcast, que estamos muy, muy contentos porque este es el episodio número 24, pero ya sobrepasamos las 1500 reproducciones. La verdad es que nos sentimos bastante agradecidos con todos los que nos escuchan, los que nos siguen en redes sociales, tanto Financial Awareness, que nos pueden encontrar como Financial Awareness México. Y bueno, yo en lo personal les doy un agradecimiento y les mando un abrazo muy, muy fuerte. A mí me pueden encontrar como arroba Jorge Post en cualquier red social. Y estoy bastante contento porque solamente 24 episodios y ya tenemos más de 1500 reproducciones y vamos a ir por más todavía. Me siento bastante agradecido tanto con las personas que colaboramos en Financial Awareness como son Laura Valdés, la Head of Communication, y también Cristian Fernández, que es el Finance Business Partner, Finance VP, que entre todos ponemos un granito de arena y entre todos estamos tratando de hacer esto muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ustedes se merecen la mejor información y se merecen la mayor cantidad de datos financieros de lo que está ocurriendo ahora para tomar las mejores decisiones financieras. Ahora, vamos a empezar el capítulo. Este capítulo es muy interesante porque es algo que nos afecta a todos, tanto en la parte económica, por un tema de consumo, y también por la parte de, pues vamos a decir, de pasarla bien, ¿no? Y este episodio vamos a hablar de por qué hay ley seca en México. ¿Por qué está habiendo ley seca en México? Vamos a definir un poquito en dónde, por qué, cómo es que se está llevando a cabo esta ley seca. Pero es muy importante que se queden con nosotros a lo largo de este episodio para que puedan escuchar todo lo que está sucediendo y las decisiones que se están tomando, todo relacionado al confinamiento por el coronavirus, por el COVID-19. Y bueno, empezamos diciendo que yo me di la tarea de investigar bastante sobre este tema de la ley seca en México. ¿Por qué? Porque yo no estaba tan informado acerca de este tema de por qué iban a dejar o que iban a dejar de vender cerveza y alcohol en general. Y resulta que voy a la tienda la semana pasada, primero de mayo, el viernes pasado, primero de mayo, y resulta que no vendían cerveza. Yo quería cerveza, no vendían cerveza. Bueno, pues me decidí por un vino, y tampoco vendían vino y tampoco ningún tipo de alcohol. Preguntando, era por disposición de las autoridades, se iba a dejar de vender alcohol los días viernes, sábado y domingo de la semana. Entonces iban a estar vendiendo de lunes a jueves. Pero luego cuando fui a hacer la despensa me di cuenta que una tienda de supermercados estaba vendiendo solamente de lunes a miércoles, y cada quien estaban tomando diferentes medidas, aunque decían que era por disposición de las autoridades. Entonces, bueno, empezamos diciendo que dentro de esta experiencia que tuve, empecé a investigar un poquito más acerca de por qué estaban dejando vender, porque yo no encontraba una razón lógica por la que estaban dejando vender, y más porque se le puede sacar mucho más provecho económico pues en un tema de confinamiento, ¿no? Resulta que dentro de toda la investigación anoté tres razones principales, y dentro de lo que vamos a hablar y durante el episodio se las voy a ir compartiendo, pero creo que estas tres razones principales se pueden resumir en que tanto así podemos tener una, como ahorita lo acaba de decir, podemos tener un beneficio sobre el confinamiento y el consumo, pero también podemos tener pues nos podemos perjudicar, ¿no? Tanto ventajas como desventajas. Dentro de las razones principales, la primera que anoto es que el confinamiento, por el coronavirus está directamente relacionado al aumento de consumo de alcohol por factores de ¿qué? De ansiedad, de tristeza o depresión, de angustia, de estrés, o simplemente, como le decía un amigo, platicamos con él, de ocio. Alejandro La Garza, saludos hasta Monterrey. Pero es cierto, el estar encerrados nos incita a desarrollar momentos de ansiedad, de tristeza, de depresión, de angustia, de estrés, porque pasamos mucho tiempo, o tenemos mucho tiempo holgado, mucho tiempo de ocio. Es decir, no estamos con la misma actividad ni física ni mental que teníamos antes cuando íbamos a la oficina, estábamos parados en el tráfico, veíamos a nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este confinamiento, de hecho, hay un estudio de Pavis Retail, que es una empresa de gestión de la información, y que dice que en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se registró un aumento de 111% en el consumo o en la venta de alcohol comparada con la semana anterior. Es bastante, bastante este incremento. ¿Por qué? Porque esta semana del 29 de marzo al 4 de abril, la semana 14 del confinamiento, pero por ejemplo en la semana 13 se registró solamente el 22% de incremento. En la semana 12 se registró un 30% de incremento. Entonces, tenemos que ir viendo cuándo es que están surgiendo estos incrementos de alcohol y por qué. Yo me acuerdo hace como 3 semanas, un mes, en donde en Nuevo León decían que las cerveceras iban a parar labores, entonces veías las fotos de la gente comprando en los supermercados y en las tiendas con cajas y cajas y cajas de cerveza y de alcohol en general. Y bueno, decías, oye, pues es que están exagerando al momento de comprar alcohol. Bueno, pues no nada más somos los únicos aquí en México. De hecho, en España, que es el país con mayor casos confirmados de coronavirus, se registró un aumento del 70% en cerveza y 60% en vinos. Y esto durante la primera semana de abril. Como comentábamos, bueno, esto tiene que ver con estos factores relacionados a la ansiedad, a la tristeza, a la depresión, que son factores que no podemos controlar. Bueno, claro, sí lo podemos controlar, pero yo creo, en mi opinión, que es que fue tan rápido el cambio de estar bajo una situación de estrés y de actividad, tanto física y mental, mucho más dinámica, y luego pasamos a todo el tiempo estar en la casa y ni siquiera, pues, poder salir a, vamos a decir, a hacer ejercicio o a la despensa. O, a veces sí podíamos salir, pero preferíamos, perdón, utilizar nuestras aplicaciones para que nos trajeran las cosas. No tiene nada de malo, de hecho, esto es completamente bueno en la parte del consumo y del desarrollo económico que va a tener la tecnología en este futuro muy corto y los beneficios que pueden encontrar las compañías al momento de saber que podemos hacer home office y que ellos pueden disminuir los costos en términos de costos administrativos, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar que, como lo dije ahorita, se debe a factores de ansiedad, pero tampoco somos los únicos. Vemos el caso de España, bueno, México, en su caso, también decidió tomar algunas cartas en el asunto y esta es una de las razones principales por la que está habiendo ley seca en México. Ahora, pasando al punto número 2, y directamente relacionado al punto número 1 en cuanto a las autoridades están tomando cartas en el asunto y ven que hay factores en las que puede incrementar el consumo de alcohol, pero también, así como las ventajas del consumo, puede traer desventajas en esta parte de qué es lo que sucede cuando se consume mucho. Y ya sabemos que, como punto número 2, las autoridades tomaron la decisión de que el 31 de marzo, en la DOF, fue presentada el decreto de que todas las actividades no esenciales debían parar operaciones hasta el 31 de abril. ¿Qué es la DOF? Es el Diario Oficial de la Federación. Es aquí donde están como todas las noticias o todos los decretos de lo que está decidiendo, pues, la autoridad, ¿no? ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol no se considera como un bien esencial, no se considera como un producto esencial o como una actividad esencial, y entonces se para la producción, se para la distribución y se para la venta de este producto, ¿no? De las cervezas y en general del alcohol, ¿okay? Entonces, ¿cómo nos afecta? Bueno, pues estamos hablando que en México, en el 2018 se produjeron 120 millones de hectolitros de cerveza. Esto posiciona a México en el cuarto lugar de elaboración de cerveza en el mundo. Y bueno, estamos hablando que 120 millones de hectolitros son 12 mil millones de litros de cerveza que se dejaron de producir. En esta ocasión, por este decreto de que el alcohol no es una actividad esencial y debe parar operaciones, por ejemplo, Heineken, o como lo conocemos, algunos regios, FEMSA, o en su momento Gautama Moctezuma, cierra en su ocasión o en esta ocasión siete plantas. ¿Cómo nos va a pegar este cierre de siete plantas? Por la parte de Grupo Modelo, que Grupo Modelo y Heineken son las cerveceras más grandes de México y también de algunos en el mundo, de algunos lugares del mundo. Pero ¿cómo le pega a Grupo Modelo? Bueno, pues también enviando a toda la gente a su casa y tratando de hacer que trabajen desde casa. Según esto, el Grupo Modelo tiene la capacidad de que 75% de su personal trabaje desde casa, sin afectar, pues, sin tener que tomar decisiones de despidos, de dejar de laborar, etc. Entonces estamos hablando que va a pegar bastante, bastante, bastante. ¿Cuánto van a durar detenidas estas operaciones y la distribución de la misma cerveza? Bueno, pues durante un mes completo, desde el 5 de abril hasta el 5 de mayo. Parece ser que este martes 5 de mayo reanuden operaciones y reanuden la venta de alcohol, cerveza, entre otras cosas. Estamos hablando que la cerveza es uno de los productos más consumidos en México por todas las clases sociales, entonces, pues claro que va a tener una repercusión económica bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero, como les decía anteriormente, en el punto 1 veamos que este confinamiento por el coronavirus está directamente relacionado al aumento de consumo de alcohol por los diferentes factores de ansiedad, depresión, angustia, estrés, como lo decía. Y que también la ley seca se debe a que, debido a este primer punto, se toman decisiones de tener que. Oh, y también por el tema de que no hay una propagación del coronavirus, pues de cerrar las fábricas o detener las operaciones, la distribución y la venta en los productos no esenciales que se considera en el mercado mexicano. El alcohol es uno de ellos, ¿okay? Entonces, ya vimos que la primera razón es el confinamiento, bueno, y que está relacionado a diferentes factores. El aumento de alcohol está relacionado a diferentes factores. Punto número dos es que Grupo Modelo y Heineken, dentro de otras fábricas y otros productores de alcohol, cierran sus operaciones durante un mes completo. Y el tercer punto, si ya tuvimos un impacto negativo por la cantidad de consumo que va a haber, que va a disminuir completamente, también qué pasa si se sigue vendiendo, si la venta de alcohol sigue estando igual o se incrementa. Bueno, pues también se va a incrementar una violencia intrafamiliar al momento de estar las personas más en su casa. Pues sí puede haber un incremento de violencia intrafamiliar. Ahora, con datos de la ONU Mujeres, han aumentado, les comparto que han aumentado en 60% las llamadas por distintos tipos de agresión hacia las mujeres, como por ejemplo abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja, familiar, etc. ¿Eso está asociado a qué? A que nos estamos quedando, mucha gente se está quedando en su casa y bueno, pues no se hacen excepciones en la gente que lleva a cabo estas actividades de violencia. Y con este incremento de actividades de violencia y de estar en casa, hay un incremento en la violencia y también en el consumo de alcohol. Pues el consumo de alcohol hace que las personas, digamos, no estén en sus cinco sentidos y entonces puede ser más factible que se dé la violencia intrafamiliar, ¿va? De hecho, en la sesión del 12 de abril, senadoras de la Comisión de Igualdad de Género estuvieron exigiendo al gobierno federal prohibir la venta de alcohol. ¿Por qué? Porque ellos tratan de salvaguardar la seguridad e integridad tanto de las mujeres, de los adolescentes, niños y niñas, obviamente, durante el aislamiento por el COVID. Ellos decían que las bebidas embriagantes están asociadas directamente a la situación de violencia doméstica, y esto es completamente cierto. Y pues bueno, en este tercer punto creo que es importante decir, hace poquito estaba leyendo un escrito que con mucho gusto te lo puedo compartir, nada más mándame un mensaje, ya sea en mi página de Facebook, me encuentras como Jorge Post, o en mi página de Instagram, igual arroba Jorge Post, pídeme el escrito y te lo puedo compartir. Y venía que los momentos de crisis están asociados a diferentes cosas, por ejemplo, a un aumento en el consumo de alcohol, a un aumento en la parte de violencia, tanto familiar, intrafamiliar o violencia en general, y también al suicidio. ¿Por qué? Porque al momento de haber crisis Hay una tasa incrementada de desempleo, la gente no sabe qué hacer, entra en lo que hablábamos en el punto uno, en estos momentos, periodos de ansiedad, de tristeza, de depresión, de angustia, y no sabe qué hacer, y entonces toma decisiones pues que no son las más factibles en el momento. Decisiones como qué, como incrementar el consumo de alcohol, como incrementar las actividades de violencia que puede haber tanto en la casa como fuera de ella, pero también en la parte de suicidios. Al momento de estar tan presionados, de estar tan presionada una persona puede llegar a suicidarse. Entonces, es muy interesante este escrito porque habla de las diferentes crisis que han habido y de las diferentes, obviamente da estadísticas y dice que dentro de las crisis están estos incrementos y que tiene una relación directa la crisis con los incrementos de consumo de alcohol, de la violencia y del suicidio. Si lo repito, si lo quieres leer, te lo puedo compartir con muchísimo gusto. Nada más mándame un mensaje a Jorge Post, ya sea en la página de Facebook, en mi página de Instagram, o bien sigue a la página de Financial Awareness, FA México en Instagram, o Financial Awareness México también lo puedes encontrar en Instagram. Y ahí mándame un mensaje y yo te puedo compartir este escrito. Ahora, ¿cuál es la situación en México? ¿Dónde venden alcohol? ¿Dónde no venden? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera. Bueno, vamos a hablar de cinco estados de la ciudad, de México, del país de México, comenzando con la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay 9 alcaldías de las 16 demarcaciones que existen que han decidido implementar la restricción de ventas de bebidas alcohólicas. Estas, por ejemplo, es Tlalpan, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Coyoacán, etcétera. Estas son demarcaciones que han implementado la ley seca durante fines de semana. Como les decía, bueno, pues el viernes yo fui a comprar un poquito de cerveza y me di cuenta que no estaban vendiendo y entonces, pues bueno, ya pregunté qué era lo que estaba pasando y había ley seca durante los fines de semana. Hay algunas alcaldías que decidieron implementarla durante una fecha estimada, otras hasta que las autoridades dieran pie o dieran permiso otra vez de poder vender, pero bueno, todas diferentes, todas hicieron cosas diferentes. Y también no nada más en las alcaldías, sino en los estados que existen en México, ¿no? La ley seca, antes de seguir, la ley seca se extendió hasta 21 estados de la República Mexicana. Entonces, cada uno, los gobernadores, perdón, estuvieron ahí decidiendo cada cuánto se vendía, si sí se vendía, si no, etcétera. Pero bueno, es importante decir que llegó hasta 21 estados de los 32 que somos. Ciudad de México, ya lo dijimos. Sinaloa, ¿qué está pasando en Sinaloa? Bueno, el gobernador Quirino Ordaz-Coppel anunció que la suspensión de venta de bebidas de alcohólicas en el estado iba a durar del 13 de abril y hasta nuevo aviso de las autoridades, como les decía, ¿no? Cada quien decidió cosas diferentes, pero en Sinaloa, desde el 13 de abril se dejó de vender hasta nuevo aviso de las autoridades. ¿Qué pasa en Nuevo León? El gobernador de Nuevo León, ya todos lo conocemos, Jaime Rodríguez Calderón o el Bronco, aclaró que no habría tal cual una ley seca en Nuevo León, pero que al ver, que, perdón, que al no haber distribución de cerveza desde el viernes 3 de abril, tampoco iba a haber venta. Es decir, él dijo, a ver, si no se va a distribuir la cerveza, pues tampoco va a haber venta. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer mayores problemas, digamos, a mediano plazo, al momento de que pues van a subir todos los precios, la gente va a hacer compras de pánico mucho más de las que ya hacían, entre otras cosas. En Jalisco no se ha decretado tal cual una ley seca general, pero los alcaldes de Mazamitla y Tamazula de Gordiano, que esta zona de la sierra, ellos sí decidieron suspender la venta de bebidas alcohólicas, no tal cual por la ley seca, pero sí porque hubo muertes de 9 personas por intoxicación con metanol, combinado con leche y refresco. ¿Se imaginan cómo fue esta psicosis de que ya no va a haber cerveza o ya no va a haber alcohol? Entonces la gente empezó a consumir metanol combinado con leche y cerveza. Perdón, leche y cerveza, leche y refresco. Y esto hizo que 9 personas fallecieran, pues, en el intento, ¿no? Y por último, Querétaro, que en Querétaro igual no hay una ley seca tal cual, pero habrá venta de alcohol hasta que se agote. ¿Ah? Entonces, lo mismo, a ver, pues vamos a vender alcohol hasta que las compañías puedan solventar esta distribución de alcohol. Y si ya no hay alcohol para vender, pues ya no vamos a vender, ¿no? Pues digo, es obvio. Esto, hay muchísima más información acerca de todos los estados, cada estado, cómo está tomando las decisiones sobre la venta de alcohol, de cervezas, de vinos, etc. Y si quieres saber más, te invito igual a que me mandes un mensaje y yo te mando la nota completa que he documentado para este podcast, en donde tú vas a poder ver qué es lo que está sucediendo a grandes rasgos y también qué es lo que está sucediendo por cada entidad federativa de México. Ahora, a mí me gustaría mucho conocer tú qué piensas. A ver, ¿han hecho bien delimitando la venta de alcohol en los diferentes estados y también diferentes municipios del país? ¿O no han hecho bien? ¿Tú cómo lo hubieras hecho? Eso es lo que a mí me gustaría saber. ¿Cómo lo hubieras hecho tú? ¿Tú cómo te sientes también con este confinamiento, ¿no? Eres de las estadísticas, digamos, en donde tú también estás ansioso, desesperado, tal vez incluso deprimido. Y si es así, compártenos qué es lo que estás haciendo para salir adelante. Digo, en lo personal, yo sí me siento muy ansioso porque no tengo la misma actividad física y mental que tenía antes. Que de hecho, yo puedo decir que actividad mental sí estoy teniendo un poco más porque cambié de trabajo en medio de la crisis, tal cual cuando nos estamos todos quedando en nuestras casas. Y he tenido un poco más de actividad mental. Sin embargo, la actividad física, que no he tenido tanta, pues esto sí me ha afectado, ¿no? Porque no puedo, híjole, no puedo bajar mis niveles de ansiedad o de estrés. Porque no puedo salir a correr, porque no puedo hacer el ejercicio que antes hacía, etc. Digo, lo podemos hacer. Ya sabemos que todos podemos hacer ejercicio en nuestra casa, en nuestro pequeño espacio, pero como sabemos, no se siente igual, ¿no? Entonces, cuéntamelo todo por redes sociales. Cuéntame cómo te has sentido. Haz el hashtag de Financial Awareness o taguéanos a FA México, Financial Awareness México, o a mí, Jorge Post, y síguenos contando cómo te estás sintiendo en esta cuarentena, que ya no se hizo cuarentena, ya se hizo como una ochentena, ¿no? Entonces, mándame un mensaje, vamos a ponernos en contacto, vamos a seguir platicando acerca de finanzas. Y en este capítulo creo que es todo por hoy. Voy a repetir cuáles son las tres principales razones por las que hay ley seca en México. La número uno es el confinamiento por el coronavirus, que está directamente relacionado con un aumento de alcohol, pero por factores de ansiedad, de depresión, de angustia, de tristeza y de estrés. La segunda razón es que el grupo Modelo y grupo Heineken o FEMSA o Cuauhtémoc Moctezuma en algunos años atrás detuvieron las operaciones, distribución y venta de la cerveza durante un mes completo, del 5 de abril hasta el 5 de mayo. Entonces esto también trajo pues una ley seca. ¿Por qué? Porque quieren que no haya tanta compra de pánico como antes la hubo, ¿no? Quieren controlar un poquito. Y por último, el número tres es que también la venta de alcohol está asociada directamente con el incremento de violencia, tanto familiar y violencia en general, que ahora sería más familiar porque por el tema de coronavirus nos estamos quedando más en casa. Entonces sígueme contando, mándame un mensaje, nos ponemos en contacto, vamos a seguir platicando acerca de finanzas, cómo podemos tomar las mejores decisiones financieras en esta situación de crisis, por así llamarlo, pero también cómo le podemos sacar el mayor provecho, ¿va? Te recuerdo que tenemos los coachings personalizados para finanzas personales y para finanzas, para emprendedores también y para compañías. Entonces, mándanos un mensaje si quieres conocer más de cómo podemos trabajar juntos para que puedas tomar las mejores decisiones financieras. Gracias por acompañarnos en este episodio número 24 y con más de 1.500 reproducciones. Y gracias por construir juntos una cultura financiera más sustentable. Yo soy Jorge Post y te veo dentro de dos episodios.